la música
uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música
uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Desde la vereda, con la sonrisa y un saludo se van a presentar a quien habrá que darle cuerda para empezar a andar. Calle a calle.
Bienvenido, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Buenas tardes, acá te vengo con historias.
Bueno, véngase nomás. Seguimos con historias.
Seguimos, realidad. Seguimos.
Lo tomo como una afrenta personal.
Sí,
¿no?
Sí.
Una etapa del libro, no me vengas con historias. El autor de la serie Historia de la Música Popular Uruguaya, claro. Y dice, bueno, me estás contestando.
Es como esos enfrentamientos entre rapero de la costa oeste y rapero de la costa este, ¿no?
Dejalo para el intruso de la radio,
¿no? Ah, ¿quién es el intruso de la radio?
No sé, yo qué sé, algún día, alguien lo estará haciendo.
Daniel Alejandro tiene un programa de radio, sí, estaba en el medible, por lo menos.
Y nos peleamos. Por la radio y todo eso.
Divino, divino, ¿eh? Me encanta. Explosión de rating, imagínate, ¿no? La pasión que le vamos a poner.
Buenísimo.
Bueno, seguimos, Juan.
Antes de leerlo, incluso te felicito porque sé que sacar un libro y. ¿Cuánto tiempo de laburo hay ahí?
¿Cuántos años? No, una vida de laburo, meses y después meses, te diré, ¿no?
Sí, no, pues. Sacar estos proyectos adelante hasta que quedan impresos. Es un laburo de porfiado, hay que recibirse de porfiado, me parece. Y siempre está bueno que siga habiendo información sobre cosas relativas a la música. Bueno, lo que estamos escuchando, estamos recorriendo el tema de la censura en estas columnas, en las dos anteriores y algunas más, porque es un tema bastante amplio, el tema de la censura en dictadura. Estamos escuchando La Bandita del Saludo de los que iban cantando, que es un tema que la música la arregló Jaime Ross y las voces las arreglaron los que iban cantando. Que es un disco que no está en CD, que está en vinilo. Que es difícil de conseguir, por eso está bueno también ir compartiendo estas cosas.
Cuando hiciste la serie, ¿te acopiaste de la mayor cantidad de material que hubiera de la música uruguaya?
Sí.
De vinilo, o sea, ¿tuviste que arrastrar vinilo?
Sí, muchos de ellos con los propios músicos. Uh-huh. Bueno,
que por acá los músicos no tienen sus propios discos, ¿no?
Sí, son pocos los que tienen sus propios discos, pero te dicen, mira, te paso el teléfono de fulano que los tiene, o los pasó a CD, ¿viste? O si no, recorriendo ferias.
Ahí va.
Y hay cosas que son inconseguibles. Pero bueno, sobre todo las cosas del catálogo que era Orfeo, que después pasó a EMI, que hay muchas cosas que no han vuelto en CD.
Hay discos de Jaime Ross, el primer disco de Jaime Ross en vinilo, $1,500 te sale, por ejemplo.
Sí, todas esas cosas son una locura también.
Sí.
Pero bueno. Siempre cuando estamos recorriendo cosas vinculadas a la historia del arte y los procesos, encontramos momentos donde había que romper con las reglas dominantes. Y en este caso, el tema de la censura, los músicos también tenían un agregado, ¿no? En ese contexto se podían estar jugando la vida, ¿no? Estar inventando estrategias para pasar la censura. Bueno, entonces empezamos a investigar cómo se fue generando ese lenguaje alternativo para pasar la censura. Escuchemos a Jorge Bonaldi.
El lenguaje alternativo venía ya de antes, porque sabíamos que había frases o palabras que resultaban irritantes dentro de las canciones. A nadie se le hubiera ocurrido hacer una canción donde se mencionara la expresión el puño cerrado, por ejemplo, o rejas, o incluso libertad. La palabra libertad tomó bastante tiempo en llegar, ¿no? Casi en las postrimerías de la dictadura. O sea, entonces existía una suerte de autocensura destinada a no irritar, pero además nos interesaba generar un lenguaje de alternativa que a su vez permitiera generar un público sensible. Ese era otro de los objetivos, la generación de un público sensible, que de alguna manera estuviera todo el tiempo con las antenitas paradas.
Bueno, ahora lo que les voy a pedir que presten atención a una canción que se llama No Tengo Palabras, de Luis Trochón, interpretada por los que iban cantando, Vamos a escuchar un fragmento un poco largo, a ver si ustedes se sitúan en ese contexto de dictadura, de lenguaje alternativo, a ver qué les parece.
No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Yo no estaré nunca a tu lado, aunque me encierres o me persigas, es que no dejas, cariño, hablar. Siempre igual, siempre callar, tú tienes la verdad y a los demás humillas sin razón. ¿Entiendes? Tienes que aceptarlo, ya es hora de cambiar.
Un bolerito, clásico.
Un bolerito
manzanero que... podría ser.
Sí, claro, ¿cuántos militares habrán cantado, no? La canción sin darse cuenta, ¿no?
Ah, creo que en un momento te cae la ficha.
No, claro, está bien, pero el género te la vende la canción.
Claro, vamos a escuchar un poco una reflexión de Rubén Olivera, un poco con respecto al lenguaje artístico y también con respecto a esta canción.
El lenguaje artístico era tan simple como había cosas que no se podía mencionar, ¿no? Y ciertas canciones que no se podían hacer. Y de ahí que surge el No tengo palabra de Víctor Chong, que es un bolero de amor, ¿no? que le habla indirectamente a la censura y que pasó a la censura. No tengo palabras para decir lo que hoy siento, no es la emoción ni el pensamiento, es que no dejas, cariño, hablar. Cariño, no me amenaces, termina con esta tortura, no te das cuenta que lo nuestro nunca existió, vuelve donde estabas con tu soledad. Y bueno, la cantaba y la gente, me acuerdo incluso porque yo estaba cuando la estrenó, creo, la gente empezaba a mirarse, empezaban a ver oleadas de algunos que hacían así, como estás cantando una canción de amor, ¿no? Porque lo habitual era canciones con y otros que se morían de risa, porque empezaban a pescar la cosa, ¿no?
Bueno, un poco ahí Rubén explicaba lo que generó esa canción, ¿no? Como rechazo por parte del público y como una risita cómplice por parte de otra parte del público, ¿no?
Pero dijo que pasó la censura, ¿no?
Claro, claro, pasó la censura porque era, vos analizabas la letra, era una canción de amor, o sea, amor, no me tortures, no sé qué, bla, 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 pero le estaba cantando directamente a la censura y a la dictadura. Pero también muchas veces cuando analizamos ejemplos de pasar la censura, nos remitimos estrictamente a las letras, pero también hay ejemplos musicales, ¿no? Como la canción tiene dos partes, letra y música, actuando en conjunto. Y está bueno entrar como en ese terreno tal vez más inabarcable o de repente más como más para entendidos o para músico empezar a desarmarlo un poquito para hacerlo más entendible. Vamos a escuchar a otro testimonio de Rubén Olivera también analizando un ejemplo de los que iban cantando.
O que los que iban cantando empezaban su recital en el Teatro Circular con una versión instrumental de Milonga de Pelo Largo, del prohibido Gastón Charlodino, contrabandeando incluso en su comienzo la Milonga Andar Lejos de Biglietti. Pero como era instrumental, las partituras no se pedían por triplicado, y eso pasaba. Pero eso generaba emotivamente en la gente mucho más que si lo hubieran cantado, ¿no?
Thank you.
disculpas porque esta canción comienza con un silencio, ¿no? Que en radio es tirano, antes que la gente empiece a arrimarse al aparato y a tocar el aparato a ver qué pasa, que no sale nada, le cortamos un poquito el silencio. Vamos a escuchar a Corinne Aronian analizar un poco musicológicamente este ejemplo.
Ese tipo de cosas, cuando están bien hechas por el músico, funcionan musicalmente, es decir, tiene que funcionar como buena música, y quien vaya pescando lo otro lo va pescando, y quien no lo pesca tiene que recibir el buen producto musical. Y ese caso es un caso muy interesante en ese sentido, porque esa milonga de andar lejos está jugando a muchas puntas. Por una de ellas es, por ejemplo, el juego que hace con las culturas indígenas del altiplano, rescatando determinados elementos y determinados asuntos de, por ejemplo, de formas de emisión de sonido de esas flautas indígenas, respetándolas, o, por ejemplo, de entonación de esos instrumentos, que no son el temperamento igual europeo, la cuadradez del temperamento igual, y contraponiéndolo al de la flauta travesera, que hace esa afinación europea simultáneamente con la otra. Y con la guitarra que está en la afinación igual europea, en temperamento igual. Ahora, ahí hay un juego educativo que se está haciendo, pero por una vía de juego musical, sin poner cara de miren qué educadores que somos. Es decir, no están haciendo, están jugando, pero además lo están haciendo de una forma muy impresionante, porque es una cosa que empieza del silencio, no tiene palabras, y termina en el silencio y genera una comprensión inmediata del público de algo. Y muchas veces el público incluso no sabía, muchos del público no sabían que era milonga andar lejos de Dino, porque no había sido tan difundida. Perdón, la milonga de pelo largo de Dino. Es decir, muchos no sabían que era la milonga de pelo largo de Dino, porque no había sido tan difundida. Y las contramelodías de la milonga de andar lejos de Viglietti, metidas dentro de la milonga de pelo largo, tampoco eran necesariamente entendidas por una mayoría del público. Pero establecían un juego que era lo que apoyaba el uso de ese lenguaje de entrelineados y de refinamientos, que iba alimentando el todo. No interesaba si la cosa puntual se entendía o no. Además, ¿cuál era la finalidad? Que se entendiera, que gente dijera, bravo, qué bien, qué ingeniosos. Ellos no estaban buscando eso. En realidad estaban haciendo una guiñada consigo mismos, era una guiñada a ellos mismos, y un juego de darse el gusto de hacerle pito catalán a la censura. De hecho, se lo hicieron. La censura no logró darse cuenta de qué es lo que estaba pasando.
Tiene eso de funcionar en varios niveles también, ¿no? Para claro. Que capte el mensaje, los varios mensajes que tiene, las varias dimensiones, divino. Y para el que simplemente quiere escuchar música, apreciar música, bueno, tiene eso.
Es lo que tienen los buenos productos artísticos, las buenas películas, ¿no? Tienen como mensajes a varios niveles.
Los Simpsons es un ejemplo clásico, ¿no? Los niños lo miran porque le gustan los dibujitos y dos o tres personajes, y a medida que vas creciendo, claro, vas teniendo cada vez más, ¿no?
Y tiene citas, los Simpsons tienen citas al cine, a la música, a pila de cosas. Entonces tiene como cosas a varios niveles también. Pero bueno, era uno de estos ejemplos muy elaborados de los que iban cantando, que estaba bueno ir analizando.